Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días, compás de espera de las plazas europeas con los inversores pendientes de una nueva rebaja de tipos por parte del Banco Central Europeo, descontado que bajará los tipos en 25 puntos básicos. La atención se centrará en la intervención de Christine Lagarde, que podría dar pistas sobre próximos movimientos a la Araceli de Frutos de Alaja Inversiones.
Bueno, pues aparte de la súper descontada bajada de 25 puntos básicos, lo que estaremos atentos es a las previsiones macro, ¿no?, que quedarán. Se espera que, bueno, pues la inflación se revise a la baja y así también se revise a la baja el crecimiento económico para la zona, ¿no? O sea, que focus en previsiones macro y tipo de interés final que cifre Lagarde.
Pues bien, a la espera del Banco Central Europeo, las plazas del viejo continente operan muy planas. El IBEX 35 lo hace con una caída de apenas un 0,06%, 11.781 puntos. Avances muy tímidos para París del 0,07%, para el DAX alemán, que sube apenas un 0,05%, al igual que el Eurostoxx 50, que se coloca en los 4.962 puntos. Dentro del IBEX 35, un día más, han recortes importantes para Inditex tras presentar ayer resultados. Se cede en tiempo real un 2,5%, caída también a esta hora para Endesa, que se deja un 1,34%. En positivo es Grifols, quien lidera los avances del IBEX 35. Lo hace con una subida de más de un 8% después de anunciar al cierre de ayer un acuerdo para realizar una colocación privada de bonos garantizados por valor de 1.300 millones de euros con el objetivo de refinanciar vencimiento de deuda y tras recibir una mejora de calificación por parte de Standard & Poor's. Luis García Langa, analista de SDC.
A ver, es una empresa que no quiero decir que no sea fiable por el informe de Gotham, pero pasan cosas muy raras. La OPA fue ya la salida un poco extraña. Ahora que no se hace, parecía que estaba pactada con la familia. Ahora no, parecía que era una OPA casi pactada para quedar bien. Y al final parece que ha sido así. Pues es una empresa que dentro de que tiene un negocio muy bueno, que es líder de mercado, que no se entienden que pasen estas cosas en una empresa tan top.
Acciones de Grifols que suben en tiempo real un 8,47% hasta los 9,58 euros. En el mercado de divisas, el euro corrige tímidamente frente al dólar, abajo un 0,07%. Se compra y vende a esta hora a 1,0498 dólares. En el mercado de materias primas cae tímidamente el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 0,10%. Se colocan los 73,45 dólares. Y tras el optimismo vivido en las bolsas este año, sobre todo a raíz de la victoria de Donald Trump, los expertos de Renta 4 prevén una corrección de los mercados que dará lugar a un aplanamiento de los índices. Juan Carlos Ureta es el presidente de Renta 4 Banco.
Pero las dinámicas de fondo, tanto de las bolsas como del propio crecimiento económico, necesitan una corrección no pequeña. Y lo normal es que esa corrección dé lugar a un cierto aplanamiento de los índices en los próximos años.
Y el Instituto Económico Alemán IFO prevé para 2025 un crecimiento del Producto Interior Bruto Alemán del 0,4% en caso de que la economía germana no logre superar sus desafíos estructurales, o del 1,1% si se consiguen aplicar las políticas económicas adecuadas. En los dos escenarios presentados, el Instituto IFO pronostica una inflación del 2,3% para 2025 y del 2% para 2026.
Otras noticias.
Efectivos de las Fuerzas Armadas han encontrado a primera hora de la mañana de hoy el cadáver de una persona en la localidad valenciana de Paiporta. El hallazgo ha tenido lugar cerca de un vertedero creado para acumular los bienes extraídos de las calles en las afueras del municipio. En la localización del cadáver han colaborado miembros de una empresa privada que se encontraba trabajando con maquinaria en la zona. Tres hombres y una mujer seguían desaparecidos desde el pasado 28-29 de octubre, cuando la Dana dejó 222 fallecidos en la provincia de Valencia. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco BIG ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco BIG, nos mueven tus valores.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
30 años de experiencia. Misma filosofía. Intereconomía. 30 años contigo.
Arranca media sesión con un repaso de lo que ha sucedido en la mañana económica este jueves, para luego ver cómo marchan los mercados, unas cifras, un análisis que repasamos con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de AmBank. Más tarde, en tiempo de tertulia, reflexión de calado mayor, por profundidad y por temas en el ámbito macro, especialmente con la ayuda y político de José Luis Moreno, economista, y de Mario Garcés, inspector de Hacienda.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
Como es jueves de 1 a 2 de la tarde, negocios de carne y hueso, ya saben, ecosistema emprendedor, startups, claves y herramientas para superar obstáculos, para triunfar con la empresa, financiación, marketing, digitalización, impuestos, rentas, toda una panoplia con ese negocio de carne y hueso que llega los jueves de 1 a 2 de la tarde. Empieza ya, por tanto, a media sesión, 2 horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Miguel Barderas y Dani Bellido.
A media sesión.
Todos miramos este jueves al Banco Central Europeo, aunque no se espera sorpresa. Para el consenso del mercado, la reunión de hoy apunta a un recorte de 25 puntos básicos, un cuartillo en el tipo de interés de la facilidad de depósito, lo que situaría la tasa en el 3%. Eso sí, hay quien piensa que el Banco Central Europeo podría señalar su intención de pasar de lo que venimos escuchando desde hace muchos meses, ese enfoque reunión por reunión, dato a dato, data dependientes, como ha dicho Guindos, hasta la saciedad, a una voluntad de llegar a tipos neutrales como objetivo para integrar riesgos asociados a la debilidad en la confianza de los consumidores y las incertidumbres políticas y la debilidad, además, en general, de economías tan relevantes para el ámbito europeo como son la francesa, en este caso más vinculado también a la deuda y a la política, y sobre todo a la alemana, que está verdaderamente en una zona peligrosa, bordeando la recesión trimestre tras trimestre. Sobre todo esto hablaba Alfonso García Lluvero, director de análisis y estrategia de Santander Private Bank, quien en Capital Intereconomía.
Porque va a ser probablemente un recorte de cuarto de punto. Y el mensaje, en mi opinión, Susana, yo creo que va a incidir en la dependencia de datos, ¿no? Creo que tanto la Fed como el BCE se han marcado esa dependencia, esa subordinación a la información de entrante. Y lógicamente el BCE, para mí la clave es si va a hacer algún guiño a la política europea.
Aunque los recortes solo acaban de comenzar, ya han aparecido voces también, que por otro lado lo que apuntan es a que hay que guardar para cuando sea necesario tener una actitud más decidida en una hipotética futura coyuntura complicada. No quiere que gaste toda su munición, su margen de maniobra al Banco Central Europeo ante posibles peores situaciones económicas. No obstante, hay que tener en cuenta, como decíamos, que una vez pasados, o eso parece, los riesgos inflacionistas, la preocupación ha de ser tanto Francia como especialmente Alemania. Pero también hay que tener en cuenta que sectores fundamentales de la economía acogen mal políticas de tipo bajo de largo plazo. No obstante, me estoy refiriendo a la banca, obviamente, el sector financiero ya tiene experiencia de lidiar en esas plazas y ha sabido en el pasado adaptarse. Sobre los bancos, reflexionaba en Capital Intereconomía Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas.
A ver, les reduce márgenes. Yo creo que todavía tipos de interés al 2 y algo les da margen. Más todo lo que han conseguido estabilizarse en tema comisionaje, sobre todo la banca más de inversión. Puede, si los tipos de interés bajan, habrá más operaciones corporativas, eso hará más que, tengan más ingresos, pero eso ya más centrado en bancos más grandes.
Y a todo esto, con España sin presupuestos generales para el año próximo, a pesar de que el Eurogrupo no los exige, y quienes tienen la llave siguen apretando al gobierno para continuar recibiendo dádivas de un ejecutivo que, impasible ante su extrema debilidad parlamentaria, prolonga su agonía a partir de concesiones sin límite. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, no hace más que repetir y reafirmar su posición ante Moncloa, marca territorio, los pone firmes. Miriam Nogueras.
El gobierno español está en números rojos, por lo tanto se tiene que poner al día, se tiene que poner al día. Si se pone al día, perfecto, y si no, que sea el gobierno español que valore el por qué no lo hace. Nosotros tenemos las carpetas que tenemos, cuando estén cerradas, si se pone encima de la mesa una carpeta que se llama presupuestos, empezará a hablar de presupuestos, pero no vamos a condicionar lo que ya está en negociación con lo que aún no se ha empezado a negociar.
También nos fijamos en la evolución de los mercados, en las expectativas que nos presentan, en un contexto en el que vamos acercándonos paulatinamente al final del ejercicio. Las variables que tienen en cuenta los inversores dan buenas referencias y permiten tener índices en máximos, además con buenas expectativas a futuro. Sobre ello hablaba Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management.
Ayer fue un nuevo día de máximos históricos, efectivamente. En Alemania los anotaba el DAX y en Estados Unidos el Nasdaq y el S&P 500 prácticamente, o sea, unos puntos por debajo del máximo de hace unos días. Y es que, bueno, pues el escenario es de crecimiento de beneficios empresariales. Las cifras que se publicaban del tercer trimestre, pues al final primaron las sorpresas positivas, y más en Estados Unidos que en Europa, pero también en Europa. Y el escenario mirando a los próximos trimestres,
además, la inflación estadounidense estuvo en línea con las expectativas de noviembre, no se enfrió, pero tampoco se aceleró. Es importante destacar que en el caso del IPC de servicios y la vivienda cayó, se desaceleró, mejor dicho, lo que sugiere que la temida persistencia de la inflación en la primera economía del mundo está dejando de ser una amenaza. De tal manera que con el mercado laboral de Estados Unidos también en equilibrio y con pujanza, la expectativa de los expertos es que la Reserva Federal vuelva a tocar tipos la próxima semana. Eso sí, la primera economía del mundo ya sabemos que tiene su propia idiosincrasia, como el hecho, por ejemplo, de que su deuda esté, a diferencia de la europea, en manos de terceros mayoritariamente. Jaime Garrido, director de Estrategia de Inversión de CaixaBank Asset Management, aquí en Capital Intereconomía.
Pero hay una gran diferencia y es el quién es el tenedor de la deuda americana.
Claro, sí.
Pues claro, no es lo mismo que la tengan tus propios ciudadanos que el 60-70% de la deuda americana esté en manos extranjeras, ¿no? Digamos, fuera del mundo americano, ¿no? Con lo cual, en procedimientos un poquito excesivos, a lo mejor el tenedor de ese bono te exige un tipo más elevado, ¿no?
Tenemos que decir sobre el tiempo real que el selectivo, el IBEX, tiene un recorte más que discreto, 0,20%, lo que coloca al selectivo español en 11.765 puntos. Si nos fijamos en el DAX, está prácticamente en niveles de apertura, 20.395, en tanto que el CAC parisino también tiene una evolución similar, 9 centésimas a la baja para irse a los 7.416 puntos. Por otro lado, tenemos que fijarnos en los futuros del crudo, tenemos que fijarnos en las materias primas, como está el Brent, con un recorte discreto del 0,19%, que lo coloca en 73,37 dólares, mientras que el del West Texas cae también en la misma cuantía, prácticamente un 0,16%, para colocarse en 70 dólares y 18 centavos. Por otro lado, hay que hablar también de las divisas. La relación entre el euro y el dólar es 1,0498 unidades. Sabemos que este dólar, que con la llegada de Trump está cogiendo también con sus medidas cada vez más fuerza, ha llegado a tocar en su momento la cercanía a la paridad, pero veremos a futuro qué puede provocar y cómo puede evolucionar. Y si nos fijamos en el yen, se cambia por 159,90 unidades. Ahora, ¿qué toca? Pues que repasemos, que conozcamos cómo evolucionan los componentes del selectivo del IBEX 35.
En a media sesión, el IBEX 35.
Mandan los recortes, son más numerosos, aunque hay división de opiniones. Comenzamos con caídas, las de Acciona, que pierden un 1,22% y se colocan sus títulos en 113,80 euros. Si nos fijamos en su filial de energías renovables, la caída es del 1,30%, pierde los 19 euros, se coloca en 18,98 por título. Por su parte, Acerinox recorta un 1,28%, eso sí, mantiene los 10 euros, está en 10 euros y 4 céntimos. ACS, por su parte, no tiene cambios, se colocan sus títulos, se mantienen en 47 euros y 74 céntimos. Aena avanza, signo positivo claro, además 0,76% arriba, aunque no llega a los 200 euros, 199 euros 30 céntimos. Volvemos al rojo de la mano de Amadeus, que pierde un 0,32% y se coloca en 68 euros y 88 céntimos por acción. ArcelorMittal en 24 euros y medio tiene un recorte del 0,28%. Mientras que en el sector financiero, si miramos a BBVA, hay subidas, son del 1,43% para llevar al Banco Vasco a los 9 euros y los 64 céntimos. El Sabadell también avanza, algo menos, arriba un 1,25%, 1 euro con 90 céntimos por título. Santander también gana un 0,80% en este caso, se coloca el Banco Cántabro en 4 euros y 67 céntimos. Bankinter, sin embargo, está en rojo. Recorta algo más de medio punto porcentual, 0,53% a la baja, y se queda prácticamente en 7,5 euros. Entre tanto, CaixaBank, con recortes más discretos, son del 0,23% las caídas, hasta 5,18 euros. Unicaja gana un punto porcentual a esta hora, se coloca en 1,31 euros. Hay que mirar hacia Celnex, que tiene una caída del 0,60%, 32,97 euros por título. Por su parte, Logista cae un 0,75% y se cambian sus acciones por 29,22 euros. En el caso de Enagás, la caída es del 1,29%, 12,23 euros por título. Endesa cae también un 1,29%, la eléctrica se va hasta 20,68 euros por acción. Vemos a Ferrovial subir casi un 0,40%, está en 40,70 euros, mientras también Fluidra evoluciona de forma moderada, pero en este caso con recortes, son del 0,47%, 25,68. Grifols, estrella de la jornada por sus subidas. Vamos a preguntarle al analista en breve por cómo está llevando ese avance del 9,40% hasta 9,66 euros. Vemos Iberdrola recortar un 0,34% hasta 13,16 euros por título. En el caso de Inditex hay una caída importante, cercana a los 3 puntos porcentuales, no llega. La matriz de Zara se coloca en 49,65 €. Por su parte, Inmobiliaria Colonial sube, avanza la Socimi un 0,29%, 5,21, mientras que IAG tiene subidas, son del, en el caso de IAG, del 1,88% para ir a 3,56 €. Laboratorio Robi pierden un 1,10%, 62,70. Mafre avanza un 0,24%, pero no llega a los 2,5 €, se quedan 2,46. Merlin Properties, la otra Socimi del selectivo, en 10,30 €, tiene un avance del 0,20%. De vuelta al rojo, Naturgy, que cae un 0,34% y supera por poquito los 23,5 €. Puig avanza un 0,29%, 19,02 €. Redeia recorta, cae un 0,24%. La antigua Red Eléctrica se mantiene en 16,85 €. Repsol avanza casi medio punto porcentual de subida, 0,48%, hasta 11,40 € por acción. Sacyr cae, pierde un 0,32% y se va a 3,12 €, mientras Solaria recorta de forma más discreta un 0,22%. La compañía de renovables se cambia por 8,87 € cada título. Y terminamos el repaso con Telefónica, que tiene una caída moderada del 0,12% hasta 4,27 €.
Esto es A Media Sesión.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Hay quien dice que el invierno es para quedarse en casa. Eso es porque no han estado en Tromso o en Rovaniemi. Te esperan trineos, renos, auroras boreales y meterte en casa. En casa de Papá Noel, claro. Descubre la magia del verdadero invierno volando a Tromso y Rovaniemi con Iberia. Compra ya tus billetes en iberia.com.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado.
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en Bavia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 € al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con chocolates Clavileño, no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Toca ahora profundizar, entender el mercado, la bolsa. Lo hacemos con Gonzalo Ardíez, gestor senior de renta variable europea DanBank. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gonzalo, tenemos la última reunión del año del BCE. Se espera que cumpla con el guión, en principio, pero si sucede así, ¿qué reacción vamos a ver en los mercados? ¿Está descontado el recorte? ¿Cómo lo ves tú?
Pues el recorte está descontado, pero bueno, esta mañana también estaba descontado el recorte en Suiza y ha sorprendido con 25 puntos adicionales. No es lo mismo 25 puntos adicionales en un banco central que baja tipos desde el 1% que desde niveles donde están, pues por ejemplo, el Banco Central Europeo o la Fed. Ya teniendo la sorpresa de esta mañana, esperemos que no haya más. Esperaban 0,25, han seguido 0,50. A ver qué hace el BCE, y si no hay sorpresa, yo creo que el mercado se centrará sobre todo en el mensaje de cuál es la previsión, un poco la actitud del Banco Central respecto a la situación económica y sobre todo qué guía se puede esperar de cara al principio del próximo ejercicio y qué calendario de bajadas irán algún tipo de visibilidad, pero entendemos que será pues los datos los que vayan marcando el camino.
Otros bancos centrales han pospuesto esa decisión de tipos para la semana próxima. Turno de la Fed, Banco de Inglaterra, Banco de Japón. ¿Tú crees que alguno puede destaparse con una sorpresa?
Realmente el que va un poco contra tendencia, porque realmente viene de una situación totalmente distinta a los demás, es el Banco de Japón, donde aquí lo que hemos visto pues fue movimientos cero al alza. No se espera que hayan movimientos adicionales, pero sus tipos están prácticamente cercanos al cero y ahí no esperamos demasiadas sorpresas. Los movimientos que hubo en verano, pues ya vimos todos lo que sucedió con ese movimiento inesperado. La Fed se descuentan 25 puntos básicos, es un poco donde está el mercado, y de la Fed y del Banco Central de Inglaterra pues no se esperan grandes cambios. Con lo cual, 25 puntos adicionales de bajada de la Fed, y eso es un poco ahora mismo donde está el mercado posicionado.
Hoy la estrella, al menos por cifras, en nuestro mercado es Grifols. S&P elevaba el rating a B+, B mayúscula plus, por mejora de liquidez con esa refinanciación. Ahora mismo sube un 9,12%, 9,64 euros. ¿Cómo ves Grifols, Gonzalo?
Pues creo que el mes que viene se va a cumplir un año del famoso informe de Gotham, y desde entonces pues han pasado prácticamente de todo en esta compañía, con dudas en cuanto a su solvencia al principio, luego qué iba a suceder pues con el gobierno corporativo, esa OPA que al final no ha salido, y realmente esto sí que son muy buenas noticias de cara a, digamos, a solamente la parte fundamental de la compañía y del riesgo de la compañía. Todas las noticias que ha anunciado pues son bastante positivas y dan margen para que los fundamentales de la compañía vayan poco a poco mejorando y que ese lastre de la deuda pues sea un problema que por lo menos a corto plazo no influya y que la compañía mejore números. Esperemos que sean el día a día de la compañía y las noticias corporativas las que vayan guiando la cotización, que desde luego los accionistas de Grifols han tenido un año que recordarán todos pues prácticamente toda su vida.
Otra empresa, Inditex, fuertes caídas ayer. Hoy RBC recorta recomendación y precio objetivo, cae más de un 2% hasta ahora, se aleja de zona de máximos. ¿Le ves recorrido a la textil, o qué recorrido le ves a la textil, mejor dicho?
Pues yo creo que bastante han hecho con aguantar y capear el temporal de noticias negativas y entorno negativo en el sector, pues habiendo sido capaces durante varios trimestres de salirse un poco de ese mal tono general y de incluso aprovechar para ganar cuota de mercado. Normalmente cuando se cotizan pues la excelencia o el listón está tan alto en cuanto a las expectativas, cualquier mínima desviación pues se suele pagar pues como lo que vimos ayer. Pero hay que recordar que la compañía pues hace un par de años estaba a niveles de 20 euros y ayer estaba a 55, con lo cual esto marca muy bien lo que ha sido el devenir de los últimos dos años. Ahora la realidad del sector es complicada, a nivel de macro pues tampoco son las cosas especialmente positivas, principalmente en Europa, con lo cual pues quizás podemos ver en próximos trimestres una pausa pues tanto en la evolución de la cotización como en esos fantásticos resultados que ha venido publicando la compañía en trimestres pasados.
Otro sector con una evolución más que complicada es el del automóvil en Europa. Fabricantes que se enfrentan a una competencia cada vez mayor de China, además con una resistencia a que crezca la demanda de vehículos eléctricos en Europa. Hay recortes de plantilla como no se habían visto en los principales coches del viejo continente, en los principales fabricantes, lo de Volkswagen. Bueno, en cualquier caso, te hago una pregunta genérica, ¿no? ¿Cómo ves al sector?
Pues todas las noticias que has dado, pues lo vemos un poco complicado. Realmente sí que es verdad que esa complejidad que realmente se resume en todas las noticias que has comentado, pues así lo han hecho las cotizaciones. Realmente es un sector donde el deterioro ha sido tremendo en cuanto a intensidad y rapidez, porque al principio de este ejercicio, en el primer trimestre, los datos eran positivos, los márgenes estaban pues con muy buena salud, pero a partir de ahí ha habido un deterioro tremendo que ha sido muy rápido y que las cotizaciones pues así lo han reflejado. Normalmente este tipo de sectores pues necesita bastante tiempo pues para primero estabilizar la situación y luego darle la vuelta. Se tienen que producir muchísimas noticias, tiene que haber pues cambios en cuanto al comportamiento sectorial y eso lleva tiempo. Con lo cual, quizás lo peor en cuanto a castigo ya está hecho en precio, pero darle o revertir la situación creemos que en caso de que se produzca tardará bastantes trimestres.
Hablando de precio, pero de IPC, tenemos los de España y Alemania mañana, porque hoy hay pocas referencias en Europa más allá de ese BCE que lo eclipsa todo. ¿Qué esperamos para mañana?
Ya a partir de ahora, datos de inflación mucho más a la baja de donde estamos. Tiene que haber algún escenario de desaceleración mucho más acusado del que más o menos ahora se prevé en las principales economías europeas. Y en la economía española pues es al contrario, realmente la situación económica es muy positiva y el que los datos de inflación vengan de forma importante hacia abajo en próximos meses es que se ha producido un deterioro que ahora mismo no está en el horizonte. Pensamos que la inflación va pasando a un segundo plano, fue durante bastantes meses el principal foco de atención del mercado y del BCE, pero ahora creo que está virando bastante más el foco de atención hacia expectativas económicas, esos problemas en Francia y Alemania y que se puede esperar de cara a próximos meses. Con lo cual, va moviéndose un poco la aguja, la inflación sigue controlada, no ha llegado a los niveles que pues a lo mejor el BCE desearía, pero yo creo que ahora los problemas que tienen los regulador monetario pues van más por la parte del crecimiento, especialmente la situación en Francia y Alemania.
Gonzalo, no quiero terminar sin pedirte alguna referencia de tu estrategia o consejo inversor.
Visto lo que hemos comentado y que sectores que más o menos venían haciéndolo bien incluso empiezan a fallar, el caso de autos en los últimos dos semestres, incluso en España el caso de Inditex, pues parece que se impone cierta cautela y esperar a ver cómo se desarrollan acontecimientos. En renta fija, pues los tramos cortos son los que más deberían de correr, realmente todo el escenario de bajada de tipos, pues la renta fija le beneficia y en cuanto a la renta variable, pues esperar a ver cómo se van desarrollando acontecimientos. Tener cuidado con aquellos sectores que lo han hecho muy bien hasta ahora, porque estamos empezando a ver que es difícil abstraerse de ese entorno general y a ver cómo empezamos el trimestre del próximo ejercicio y ver qué oportunidades se puede encontrar en el mercado, pero con horizontes temporales algo más lejanos.
Siempre es un placer hablar contigo, Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Andbank. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias. Gracias. Un saludo.
Fundación La Caixa patrocina este espacio.
La responsabilidad social corporativa en la industria farmacéutica ha experimentado una notable evolución en las últimas décadas. Hoy en día abarca desde prácticas éticas de investigación y desarrollo hasta la sostenibilidad en toda la cadena de valor, buscando un impacto positivo en la sociedad. Según Farmaindustria, el 70% de la energía consumida por las empresas farmacéuticas en España ya proviene de fuentes renovables. Asimismo, se reciclan más de 100 gramos de medicamentos por persona al año a través de Sigre y se ahorran 1.700 toneladas de materiales de envasado anualmente gracias al ecodiseño. Además, la innovación biomédica también contribuye a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. De hecho, cada euro invertido en medicamentos puede generar un ahorro directo de entre 2,3 y 7,2 euros. Así las cosas, mirando al futuro, la industria farmacéutica avanza hacia la integración plena de criterios ESG en sus modelos de negocio. Esto incluye reducir la huella de carbono, minimizar el impacto ambiental de la producción y distribución de medicamentos, avanzar en tecnologías limpias y promover la economía circular. Además, el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU impulsa a trabajar por el acceso inclusivo a la salud, la reducción de desigualdades y la mejora en el bienestar global. Y es que cada vez más las organizaciones entienden que su responsabilidad va más allá de la generación de beneficios y que su papel en la sociedad implica contribuir al bienestar social y al respeto medioambiental.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
El Pozo Alimentación se ha convertido en patrocinador oficial del Master Cupra FIP Finals, que se celebra en la ciudad de Bourg-en-Bresse, en Francia, entre los días 11 y 15 de diciembre. Está en pleno desarrollo, es el epicentro del pádel mundial. Este circuito reúne a la élite internacional de un deporte que sigue ganando popularidad entre la población. Solo en el País Galo se contabilizan 700.000 jugadores durante el pasado ejercicio. Este máster del circuito internacional de pádel reúne a los mejores jugadores a escala internacional e incluye 24 parejas masculinas y femeninas provenientes de todo el mundo y que luchan por las primeras posiciones del ranking. Los aficionados podrán participar también en torneos homologados y jugar en las mismas pistas que las estrellas de este deporte, ofreciendo de esta forma una experiencia única. Para el Pozo Alimentación es tan importante la apuesta por el deporte que la integra en la empresa con la promoción de la actividad física entre los más de 5.000 trabajadores a los que ofrece unas amplias instalaciones deportivas. Esta política ha hecho que el Pozo Alimentación sea reconocida como Empresa Europea del Deporte y la Salud y ha recibido la distinción oro de este programa por sus 3 años de participación en él. Es la primera organización de alimentación europea en conseguir este reconocimiento.
Media sesión.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% a la mejor selección de moda, mujer, deportes, lencería y zapatería. Tienes las mejores marcas para mujer y deportivas donde elegir, como Couchelle, Marco Polo, Mirto, Nike o Adidas. También en lencería cuentas con promociones en Isabel Mora, Selmar y Chantel. Aprovecha esta oportunidad única y hazte con las prendas más cómodas y cálidas de la temporada, además de zapatería de Latouche, Tintoretto o Michael Kors. Solo hasta el 16 de diciembre. Disfruta de la venta privada en exclusiva para clientes con la tarjeta El Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues es muy fácil. Puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo. Y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes. En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia en la que contamos con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Recientemente hemos conmemorado, fue bien es cierto, el pasado 7 de diciembre, el Día de la Deuda. Para quien no lo conozca, lo hemos contado varios años, pero es la fecha en la que el Estado agota sus ingresos y empieza a vivir del crédito, nos lo contaba el Juan de Mariana. Hemos mencionado alguna vez en esta tertulia, más veces esto, incluso esta semana también, pero es que es una cosa que la gente hay que hacerle pedagogía, porque igual no entiende la dimensión que tiene, José Luis.
Bueno, es que los datos del Instituto Juan de Mariana son tozudos, ¿no? Dice que en 30 años solo hemos cuadrado las cuentas públicas tres veces. En 30 años, tres veces. Llevamos 16 años en déficit público acumulado. Y si hacemos caso, que yo creo que hay que hacer caso a los datos que ha mandado el Gobierno a Bruselas, hasta el año 2032 no se espera cuadrar estas cuentas. En 20 años el déficit casi cada año es del 5%, de media. Y luego hay que decir que el gobierno que tenemos actualmente ha subido los impuestos, pero también el gasto público, y sobre todo esa diferencial del gasto con respecto al Producto Interior Bruto que está creciendo en nuestro país, luego lo veremos, pues ha subido un 3,6%, mientras que la media de la Unión Europea ha bajado un 0,3%. Es decir, cada vez gastamos más en comparación de los países de Europa con los que nos queremos comparar. Y luego, una cosa muy importante para que la gente vea esto de la deuda, la importancia que tiene. Cada familia española debe 81.500 euros. Estamos ya en el 105% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Y luego, cuando decimos que tenemos mucha deuda, es que estamos viviendo de crédito. De hecho, este 7 de diciembre lo que se conmemora es que desde el 7 de diciembre todos los gastos, todos los que paguen las administraciones públicas, se harán a crédito, es decir, pidiendo dinero prestado.
Yo no sé si alguien con tu vocación fiscalista, Mario, le parece, auditor además también, le parece que este tipo de estudios son útiles, si no te gustan, si te parece que hay que aprovecharlos, porque desde luego pedagógicamente son muy visuales, ¿no? Pues desde el 7 al 31 vivimos endeudándonos.
Bueno, estos estudios son enormemente ilustrativos, enormemente luminosos, y hay que seguir leyendo algunas informaciones que nos dan. Por ejemplo, para que todo el mundo nos entienda, mientras dure la tertulia, durante los 25 minutos que dure esta tertulia, la deuda pública en España se va a incrementar en 4 millones de euros.
Joder, es la realidad. Es que se dice pronto, Mario.
Pedro Sánchez es presidente. Por eso, pero eso es bueno para que la gente lo entienda, porque podemos hacer repartos per cápita de la deuda, del saldo vivo de deuda pública. Podemos hacer repartos por familia y decir que si ahora mismo tuviéramos que atender el saldo vivo de deuda pública que tiene España, todas las familias españolas, tendríamos que pagar más de 80.000 euros entre cada una de las familias españolas, ¿no? Pero si ese es el dato es que en 25 minutos la deuda pública en España se va a incrementar en 4 millones de euros. Y se produce una gran paradoja, que eso desde luego la máxima expresión de la ilusión fiscal y presupuestaria en un país en el que el déficit público se sitúa en uno de los niveles más altos de toda Europa, donde el saldo vivo de deuda pública es el más alto de toda Europa, donde los ingresos fiscales a través de tributos han crecido a un nivel como nunca habían crecido. ¿Cómo es posible que todos los indicadores suban y no se contenga ninguno de ellos? Porque de suyo sería, en algún caso, bueno, si subimos los ingresos fiscales vía mayor recaudación fiscal, además apalancada por el efecto de la inflación durante los últimos años, tendríamos capacidad financiera para atender los gastos, incluso un incremento de los gastos. Pero no, es que crece el déficit público, crece la deuda pública, crece la recaudación y crece el gasto público batiendo récords históricos. Es decir, es la combinación perfecta de una tormenta que en el futuro, como se desencadene una crisis económica que llevará aparejada, lógicamente, una crisis de sostenibilidad de las finanzas públicas, va a hacer que los ajustes sean muy, muy severos. Y, por cierto, gran parte de ese desequilibrio viene provocado por la insuficiencia financiera de la seguridad social. Si el sector Estado ahora mismo tiene que financiar el déficit de la seguridad social, parte de esa deuda va destinada directamente a financiar el desequilibrio interno de las propias del propio sistema de la seguridad social. Por otra parte, hay un comportamiento mucho más positivo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Entre otras cosas, porque cuando se hace el reparto del objetivo de estabilidad presupuestaria, a las entidades locales habitualmente se les exige que vayan al equilibrio presupuestario y a las comunidades autónomas habitualmente se les exige que vayan a un 0,2 o un 0,3% y el grifo de la deuda pública lo controla el Estado, o lo que es lo mismo. El Estado para sí mismo abre el grifo todo lo que quiere y para las comunidades autónomas las estrangula y exclusivamente tensa la financiación con los recursos que directamente les otorga.
Fíjate, José Luis, porque con esa España que funciona endeudada y endeudándose, aún así, The Economist dice que somos la mejor de las 37 economías de la OCDE durante 2024. ¿Eso cómo se lee?
Bueno, este Sangria Time que dice The Economist, que es tiempo de sangría, ¿no? Es decir, porque según The Economist, analizando cinco aspectos, lo hemos hecho bien, pues bueno, tiene luces y sombras. En el propio The Economist, cuando uno ve la tabla que publica todas las semanas de datos económicos, vemos que tanto en Producto Interior Bruto, en Producto Nacional Bruto, como en temas de desempleo, pues llamamos la atención. En un caso, Producto Interior Bruto, pues muy bien, pero es verdad que antes comentábamos que incluso Perú tiene mayor crecimiento que nosotros, India, China, es decir, hay países emergentes que tienen mayor Producto Interior Bruto. En temas de desempleo, solamente Sudáfrica, que tiene un 32,1% de desempleo, gana en esa tabla de 45 países donde nosotros tenemos un 11,2% de desempleo. Dicho esto, cada vez que hablamos de que estamos en la Champions League de la economía, acabamos mal. Es decir, el triunfalismo en asuntos económicos tiene las piernas muy cortas. Es verdad que hay datos buenos, los datos de exportación de servicios son impresionantes en España. El sector privado está exportando casi 100.000 millones de euros, que suma a los 93.000 millones que hay de turismo. Es decir, son datos brutales. También es verdad que se están creando en torno a 500.000 puestos de trabajo cada año, pero es verdad que tenemos ahí los fijos discontinuos, que son 1 millón, que todavía no sabemos si son fijos o son discontinuos. Y luego hay una subida de impuestos espectacular, que también ha tenido un efecto sobre nuestra capacidad de adquisición en la cesta de la compra, que también ha subido, ¿no? Y luego un tema muy importante, y es que los fondos europeos, casi 160.000 millones en varios años, están suponiendo prácticamente un 3% de crecimiento del Producto Interior Bruto. Si hacemos una resta y quitamos a esos 4,2% que tiene España de crecimiento, el 3,5% de los fondos europeos, con ese 0,7 no estaríamos a la cabeza de esa lista, que compartimos, y es importante, con Irlanda, Dinamarca, con Grecia e Italia. Curiosamente, menos el caso de Dinamarca, los países del sur. Evidentemente, cuando estás peor, solo puedes mejorar o tienes que mejorar si quieres equipararte a otros países de la Unión Europea y de la OCDE.
Tremendo. Hablando de triunfalismos, Mario, ¿quién no se acuerda? ¿Quién ha olvidado esas palabras de Zapatero? Ahora vamos a por Italia y mira dónde estamos ya puestos. ¿Cómo explicamos triunfalismos que nos empuja, hacia los que nos empuja The Economist, y donde, yo no sé tú, pero yo ahora mismo preferiría vivir en Suecia o en Dinamarca que en España, digo, por cuestiones de dinero, de sueldo, de servicios?
Bueno, se produce una paradoja también, y es verdad, y hay que reconocer los datos, la economía española está pujante, eso es la realidad. Forma parte de la propia estructura productiva y de la descomposición por sectores que tiene la economía española. La gran dependencia que tiene la economía española todavía del turismo y del ladrillo hace que en épocas de crisis económica la economía se desplome a unos niveles mucho más intensos que el resto de las economías europeas, y que cuando se produce una recuperación la economía española crezca a un ritmo superior. Eso es así. Por eso a mí, incluso cuando era diputado, me costaba a veces hacer una crítica muy acerada en algunos momentos, porque yo sabía que esta elasticidad existe tanto de caída como de bajada, y ahora está produciendo el fenómeno inverso que lo hemos visto en todos los procesos de recuperación económica que ha sufrido la economía española. Una vez que se recupera la economía europea, España acaba creciendo más que la media, o sea, acaba situando a la cabeza de las economías occidentales, insisto, por la propia estructura. Ahora bien, eso no obsta para indicar o identificar cuáles son aquellos factores que a medio y largo plazo generan incertidumbres, amenazas de desestabilización de la economía española. Hemos hablado del desempleo, como bien decía José Luis y como bien señala The Economist también. Por cierto, The Economist hace una buena radiografía de la situación económica española, pero hace una pésima radiografía de la situación política en España, lo cual también genera otra gran paradoja, que es cómo ante una situación de inestabilidad política, ante una situación de desequilibrios presupuestarios agudos, como hemos visto, la economía puede tirar adelante. Y hay que decir las cosas claras. Hay una economía fuerte en España gracias a un sector privado muy potente que se ha consolidado durante muchos años en muchos sectores. Y entonces, imaginaros qué ocurriría si ese sector privado estuviera respaldado por un sector público que no fuera intervencionista, que le diera todas las facilidades posibles. Nuestro nivel de apalancamiento en el crecimiento sería mayor, y no solamente por los fondos comunitarios, que es una inyección financiera directa, sino evidentemente por las facilidades que reportaría una administración pública no invasiva, sino facilitadora de los servicios privados. Esta es la realidad. A partir de ahí, lo bueno hay que reconocerlo, pero también desde luego hay que identificar cuáles son las amenazas y cuál es la estructura de nuestro país.
Al final tenemos una macro que va bien, una micro en la que, bueno, un gobierno que, como puede gobernar, como le van dejando sus socios, pues saca esa patita intervencionista que tiene, que tanto está dando que hablar, pero el ciudadano lo que quiere es estar tranquilo, quiere ganar dinero, tener supervivencia, elegir en qué se gasta las cosas, elegir si pone sus pisos en alquiler o no los pone, quiere libertad, pero también hay incluso libertad en relación con las criptos, ¿no? Porque las criptos que tanto están dando que hablar, José Luis, últimamente, pueden ser Bitcoin, la que sea, o pueden ser esas criptos oficiales, digamos, si me permites, por no hablar de términos más complejos, sobre las que escribes tú en tu último artículo en OK.
Sí, yo de alguna forma lo que estoy diciendo es que tenemos la libertad financiera en peligro, porque aprovechando lo que está ocurriendo con las monedas electrónicas, lo que está apareciendo con el Bitcoin, además de llamar, digamos, la atención sobre el posible riesgo a la población no experimentada en esas fluctuaciones al alza y a la baja, se está poniendo foco en una divisa, si se permite, electrónica, privada, que claramente es una alternativa opaca a las transferencias de divisas de curso legal, fuera de lo que sería, bueno, el control de los bancos centrales. Los bancos centrales, en concreto el Banco Central de Europa, está avanzando mucho en lo que se llama el euro digital. Ahí hay que estar muy vigilante de qué tipo de euro digital quiere aprobar el Banco Central Europeo, si va a ser programable para controlar los flujos por razones fiscales o por razones ideológicas o políticas. Tenemos la pandemia muy cerca y vimos algunas cosas que se hicieron, y en ese balance entre innovación y riesgo, ver qué papeletas coge la Unión Europea. Es importante ver si se va a obligar a tener los depósitos en los bancos centrales, dejando de lado a los bancos privados, si va a haber funciones de trazabilidad, caducidad y bloqueo aprobadas legalmente, porque técnicamente las tienen, y si se va a poder hacer o no limitación de uso en tiempo, lugar y el tipo de compra, que técnicamente se puede, y el Banco Central Europeo tiene que decir si eso se va a hacer o no, y legalmente en el Parlamento regular para que nuestras libertades estén garantizadas. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que frente a Europa vamos a tener a Estados Unidos. La legislación Trump y las promesas de Trump es básicamente desregular este ámbito contra la hiperregulación que seguramente vamos a tener en la Unión Europea con MiCA y otras normativas que se están aprobando. Y terminar siempre con la frase que hemos dicho, ¿no? Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Vamos a ver si la regulación va en la buena dirección, que es proteger a los inversores y no controlar el flujo financiero y terminar con la libertad financiera de los europeos.
Yo sé, Mario, que ahora mismo es conspiranoico lo que voy a decir, pero en una economía totalmente bancarizada, un gobierno como este intervencionista podría decidir que esos euros digitales, que no habría otros, los gastes porque no hay mucho consumo interno. ¿Eso es un peligro?
Sin duda que es un peligro. Lo que pasa es que creo que no son capaces de llegar a ese nivel, ¿no? Es verdad que estamos viviendo un momento, y lo ponía muy bien, además lo describe muy bien José Luis en su artículo, en el que vamos a decir que efectivamente en una sociedad bancarizada donde irrumpe un nuevo sistema, donde las transacciones se pueden llevar a cabo a través de un sistema de pago diferente, un pago encriptado, un pago cripto, por la verdad es que genera muchísimas incertidumbres. Quiero recordar, y lo dije ya hace poco en este programa, que la evolución incluso de las criptomonedas ha generado muchísimas incertidumbres, desde unas caídas considerables hace 4 años hasta el momento actual donde se están batiendo récords. Ya no solamente no es un problema de trazabilidad o de criptotrazabilidad, es un problema de seguridad financiera. Yo no veo a este gobierno, evidentemente, entrando en esto, entre otras cosas porque hay supervisores financieros internacionales que lo evitarían, y porque este mercado, por muy desregulado que esté todavía, desde luego no va a permitir que ahora mismo haya una intervención jurídica legislativa por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Mario, quiero aprovechar también tu condición, tanto de funcionario como de experto en fiscalidad y en gasto, para saber qué pasa con Muface y esos funcionarios a los que das servicio, porque sé que has estado en algún acto. Cuéntanos.
Bueno, se está generando muchísima inestabilidad y muchísima incertidumbre porque el gobierno de pronto siente la necesidad, provocada fundamentalmente porque ha quedado desierto la renovación de los conciertos que tenía Muface con las entidades privadas. Se ha abierto la posibilidad de que Muface desaparezca y que 1,5 millones de funcionarios públicos vayan a pasar directamente a ser atendidos por la Seguridad Social. Esto sencillamente es imposible. Que 1,5 millones de personas ahora mismo pasen directamente a ser atendidos por los servicios sanitarios de las comunidades autónomas constituye una situación ya de colapso absoluto. Si las listas de espera en el sistema público de salud son de 7 meses, 10 meses, 11 meses, imagínense lo que ocurriría si ahora mismo llegaran 1,5 millones de funcionarios más. Aquí lo que ha ocurrido es que desde que Zapatero decidió que los funcionarios de nuevo ingreso se cubrieran directa e imperativamente por la Seguridad Social, mientras que los demás, que ya teníamos cierta edad, siguiéramos en el régimen de Muface, pudiendo elegir entre Seguridad Social y el régimen de las entidades privadas, lo que ha ocurrido es que se ha envejecido la población que ahora mismo es atendida por Asisa, por Adeslas y por DKV. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que, lógicamente, al ir envejeciendo esa población, se ha encarecido el precio que evidentemente tiene que pagar ahora mismo estas entidades como consecuencia de que somos ya personas con cierta edad, con enfermedades crónicas y que no puede compensar estas entidades esos ingresos con los ingresos que percibían de gente joven que evidentemente no tenía ningún tipo de prestación de servicio. Y por cierto, y por acabar, para que le quede claro a todo el mundo, Muface nace en el año 75, 3 años antes de que muriera Franco. Y cuando Franco crea Muface, lo hace con el objetivo precisamente de evitar que hubiera un colapso en la seguridad social. Porque en este momento había 300,000 empleados públicos más que habían llegado y entonces vio como una posibilidad que hubiera conciertos con entidades privadas. Lo que vio correctamente Franco, lo que vio correctamente la UCD, lo que vio correctamente Felipe González, lo que vio correctamente Aznar, lo que vio medianamente correcto Rodríguez Zapatero, pues ha llegado una señora que debe ser médico, ministra y madre, pero que no es mutualista, que se llama Mónica García, que decidido que ese 1,5 millones de empleados públicos tienen que ir a la Seguridad Social. Sencillamente es imposible, se está creando situaciones de mucha confusión. Hay que tener en cuenta todos los pacientes, ese 1,5 millones, que son pacientes que tienen enfermedades, que tienen su historial en entidades privadas, que ahora tendrían que el historial de la Seguridad Social no existe para ellos,
claro,
que no podrían tener ese historial, que además tendrían que hacer nuevas pruebas. Están viviendo una situación de incertidumbre estas últimas semanas del año, que desde luego espero que Óscar López, al menos, aunque sea por pragmatismo, intente resolverlo de la mejor manera posible.
30 segundos, José Luis, aunque a ti no te toque directamente, igual sí. Opinión tienes también.
Bueno, lo de Muface es un ejemplo de libro de cómo matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, debilitas la financiación de la sanidad privada y, por otro lado, bloqueas la sanidad pública de las comunidades autónomas, incorporando, como ha dicho Mario, 1,5 millones de personas que son consumidoras en alto potencial de esa sanidad pública.
Ahí está, tirando con bala. No se da puntada sin hilo en este país. Mario, José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para más. Ya saben, es jueves, por lo tanto, la segunda hora es para negocios de carne y hueso. No se olviden luego del pulso geopolítico. Y pasen buena tarde y sean felices. Y mañana más.
Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
Es la una de la...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.